Le voy a pedir que vayamos a Juan capítulo 3. Ahí se narra la historia de un hombre. Y esta historia es bastante interesante, porque fíjense de que Nicodemo era un hombre que había sido religioso por mucho tiempo. Creía de que él era un hombre salvo, era miembro del Sanedrín. Nicodemo posiblemente había viajado por uno y por otro lado dando seminarios en cuanto a religión, creyendo de que él estaba en el camino correcto. Sin embargo, cuando tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo, le dijo las palabras que vamos a leer nosotros en esta hora. En Juan capítulo 3, versículo 7, donde el Señor le dijo a Nicodemo: Nicodemo, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Hermano, esta es una tristeza terrible. Que después de décadas y décadas de estar metido en la religión, ni siquiera habías nacido de nuevo. No se había convertido. Yo quisiera, hermano, llevarles a algunos de ustedes a esta reflexión. Porque Pablo le decía a una de las iglesias, les decía esto: para vergüenza vuestra lo digo, que hay algunos entre vosotros que todavía no conocen al Señor. Cuando Pablo sigue escribiendo, él nos comienza a decir de que, bueno, después de nuestra conversión, ya viene, hermanos, eso de ser renovados por el Señor, ¿verdad? De ser transformados por el Señor, permitir que el Espíritu de Dios comience a hacer la obra en cada uno de nosotros, para ser de bendición para otras personas. Ese es el propósito del Señor, la obra del Espíritu Santo, que nosotros no la tenemos que detener en nuestra vida, que la obra del Señor no tenga tropiezos ni limitantes en nosotros, sino que nosotros vayamos experimentando realmente esos cambios y esa transformación que el Espíritu de Dios quiere llevar a cabo en nuestras vidas. Fíjense, hermanos, de que un escritor decía, un escritor de mucha experiencia y habiendo sido ministro del Señor por décadas y décadas, él llegó a esta conclusión, diciendo de que la iglesia del Señor Jesucristo es una iglesia salva, una iglesia perdonada, pero hay muchos que no han sido todavía cambiados por el poder de Dios. Lo que estaba diciendo él, hermanos, era de que nosotros como cristianos, aunque somos salvos, seguimos con nuestras mismas mañas. Seguimos con la misma astucia, no permitiendo de que el Señor haga esa obra maravillosa, silenciosa en nuestra vida, hermanos. Porque la obra del Espíritu Santo no es, es decir, no se puede ver así físicamente, sino que es una obra interna incesante que va trabajando en cada uno de nosotros de tal manera que eso nos permite a nosotros ir de la muerte a la vida. Es un tránsito de muerte a vida, y yo le quisiera hablar a ustedes de la conversión. Quiero hablarles de la conversión, y al finalizar el versículo, al finalizar el mensaje, usted va a estar en la capacidad de decir: yo he nacido de nuevo, gloria al Señor. Y si usted no lo ha hecho, yo lo espero aquí en el altar, hermano, para hacer una oración. Amén. Muy bien, entonces, Juan 13:7 dice la palabra del Señor: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Os es necesario nacer de nuevo. En Génesis capítulo 6, versículo 25, encontramos en la Biblia lo siguiente, y dice, y vio Dios que la maldad de la gente, la maldad de esa sociedad era demasiada, era mucha, dice la palabra del Señor, y que todo pensamiento era solamente hacia la maldad. Pareciera que nosotros, como que si el mundo de hoy en día se está identificando con ese ambiente de ese entonces, porque todo designio, todo pensamiento iba solo al mal. De tal manera, hermano, que el Señor tomó una decisión. Al haber sido provocado Dios con tanta maldad en esa época de Noé, el Señor decidió raer con la humanidad entera, enviando un diluvio, hermanos, en la cual perecieron todas las personas de esa sociedad. Solamente 8 se salvaron en el arca de Noé, de manera que el Señor comenzó una nueva sociedad con la familia de Noé. Puede imaginarse. Podemos leer en otros lugares de igual manera. La ciudad de Sodoma, la ciudad de Gomorra, de igual manera, fueron ciudades que fueron carbonizadas por un juicio que cayó directamente del cielo. Una lluvia de fuego vino sobre esas ciudades porque el pecado en esa ciudad había llegado al colmo. Es decir, hermanos, de que el grado de la perversión sexual en ese lugar había llegado a su cúspide, de tal manera que el Señor decidió hacer desaparecer a esas dos ciudades. Pareciera, hermanos, de que la humanidad en ese entonces recibe la lección del Señor, y a lo mejor habrán dicho, nosotros tenemos que cambiar, nosotros tenemos que dejar el pecado completamente, pero hermanos, no fue así. La maldad ha seguido y siguió en aquel entonces también hasta el día de hoy. Si nosotros queremos enfocar la maldad en el mundo, ¿hasta dónde, hermano, ha llegado, que si podemos decir, la influencia del enemigo en las personas? Estamos viendo en las noticias de que hay personas allá en Irak fanáticas que se ponen cinturones cargados de explosivos para hacerse explotar en medio de 40, 60, 80 personas y que ahí muera el mayor número de personas. Hermanos, qué maldad más espantosa. Acá en nuestro país hemos visto los jóvenes que han ametrallado a los buses que van llenos de gente, de mujeres y de niños. Y no solamente eso, hermanos, sino que han incinerado los buses con la gente allí adentro. Estamos leyendo en las noticias de que hay naciones que están adoptando ya, que están legalizando el matrimonio entre homosexuales. Y así comenzamos a ver todo, hermano. Hoy en día 10 estados de los Estados Unidos han aprobado la ley, hermanos, que legaliza la unión entre un hombre y una mujer. Y yo creo que dentro de 20 años, yo creo que los 52 estados de Estados Unidos van a aprobar esa ley. Hay naciones, hermanos, que de igual manera están avanzando. Uno se pregunta, ¿hasta dónde, hermanos, va a llegar la maldad en el mundo? Y Dios, ¿hasta cuándo va a soportar esta situación? El cuadro, hermano, que yo les estoy pintando es una realidad. Podemos decir, hermanos, de que nosotros hemos llegado al siglo XXI, donde si usted se da cuenta, todo se ha transformado. Completamente todo se ha transformado. La tecnología está cambiando cada 6 meses y en unos casos antes de los 6 meses ya la tecnología del año pasado, esa ya es obsoleta. Nos hemos dado cuenta de que la ciencia está avanzando a pasos, pero verdaderamente agigantados. La medicina se ha transformado, las ciudades se han transformado con los grandes rascacielos. De igual manera, hermanos, los medios de comunicación y los medios de transporte, hermanos, si hace 300 años la carreta, hermanos, y la mula, el buey, el caballo, eran los medios de transporte, al igual que los medios de transporte en los tiempos de Adán y Eva, pero ahora, hermanos, la situación es diferente. Los medios se han transformado de transporte, de comunicación, hermanos, todo es una maravilla. La verdad es de que todo se ha transformado en este mundo. Lo único, hermanos, que sigue igual es el hombre. Lo único que sigue igual es el hombre, porque el hombre sigue igual o sigue peor, hermanos, en el mundo en el cual nosotros vivimos. Y sigue igual desde los tiempos de Adán y Eva. En los tiempos de Adán y Eva, ustedes recuerdan, hermanos, que estaba Adán, estaba Eva también ahí en el jardín del Edén, tenían ellos dos hijos. Abel era un muchacho adorador del Señor, justo y todo esto. Sin embargo, hermanos, Caín no era así, de ninguna manera. Con Caín comienza, hermanos, a verse la ira, a verse la amargura, el celo. O los celos, también entra la envidia, el deseo de matar a su hermano, entra el homicidio, hermanos, y entonces Caín mató a Abel de tal manera, hermanos, que el hombre ha venido marchando a lo largo de todo el tiempo y lo hemos visto marchar igual o peor. Y la verdad, hermanos, es de que el hombre no puede cambiar. El hombre por sí mismo no puede cambiar, al menos que Dios haga algo en su vida, al menos que Dios lo toque, al menos que Dios lo tome en sus manos y así como el trabajador agarra, hermanos, el barro y lo transforma, así, hermano, el hombre pudiera cambiar, pero eso sería ya una obra de Dios. Con este prólogo que les estoy haciendo, hermanos, podemos hacernos una pregunta en esta mañana. Y la pregunta es, hermanos, ¿qué es lo que las cosas buenas han hecho fundamentalmente en el hombre? Para que el hombre cambie, para que el hombre sea transformado. Y yo veo, hermano, de que hay cosas que realmente, por muy buenas que sean en este mundo, no han podido cambiar al hombre. Yo le pregunto a usted, ¿qué es lo que la educación ha hecho por el hombre, hermanos? ¿Qué es lo que la educación ha hecho por el hombre? Claro que le hizo aprender a escribir, le hizo aprender a leer y una cantidad de cosas, pero ¿qué es lo que la educación ha hecho por el hombre? ¿Qué es lo que la cultura ha hecho por el hombre? No ha hecho absolutamente nada, fundamentalmente hablando de los cambios y transformaciones que el hombre necesita, no ha hecho nada. ¿Qué es lo que el dinero o la fortuna ha hecho por la gente? ¿Qué es, hermano, lo que la fama y el poder ha hecho por un hombre o por una mujer de tal manera que pueda ser transformada? Hermano, no ha hecho nada. Una madre se me acercó y me dice, hermano Héctor, cáseme a mi hijo, porque yo sé que cuando él entre en el matrimonio y tenga hijos, eso lo va a cambiar. ¿Qué lo va a andar cambiando, hermano? ¡Imposible! Algunas mujeres han dicho, yo creo de que lo voy a manejar bien cuando estemos casados, hermano. El hombre no cambia. El hombre no cambia. Hay mujeres que se casan, cristianas que se casan con hombres inconversos, creyendo que cuando ya formen el hogar, ellos van a ser cambiados. Dos mujeres han venido diciéndome, 20 años de infierno he sufrido, hermano. Pero es porque los hijos, el matrimonio, no cambia a nadie. El tener una buena posición, un buen trabajo, un buen salario, creemos de que eso nos va a cambiar a nosotros, hermanos, no lo cambia. Ni las prisiones, ni las cárceles, ni los azotes pueden cambiar, hermanos, a un hombre y no lo cambian de ninguna manera. Por lo tanto, hermanos, nosotros observamos hoy en día al hombre y yo creo que usted lo observa. Observa a ese hombre, lo observa rabioso, lo observa trastornado, lo observa usted confundido, extraviado. Lo observa, hermanos, ahí de una manera rara. Lo ve usted enfermo del alma, alienado, hermanos, de su mente. Así se está viendo, hermanos, a la sociedad hoy en día. Nos podemos hacer una segunda pregunta, hermanos, y es, ¿qué es lo que ha arruinado entonces al hombre? ¿Qué es lo que ha arruinado entonces al hombre? Cuando pensamos en esto, hermanos, lo que ha arruinado al hombre es la presencia del pecado en su vida. Porque el pecado paraliza, el pecado anestesia, el pecado debilita al hombre y a la mujer. El pecado lo consume, lo confunde, lo esclaviza y, oiga, lo contamina de tal manera que el pecado al hombre lo lleva completamente a la desgracia. Por lo tanto, estimados hermanos y hermanas, el resultado del pecado, hermano, el resultado del pecado es no solamente la confusión del hombre, sino que, hermano, el hombre cae bajo una maldición espantosa y terrible. El pecado lo que nos trae es que nos separa de Dios, ausencia divina, y si yo no tengo la mano de Dios sobre mi vida en este mundo hostil, hermano, ¿para qué quiero la vida si yo no gozo de la bendición del cielo? Así que el resultado, hermano, de ese pecado es, hermano, la maldición. Si no, pregúntele usted a Caín, que cuando mató a su hermano, lleno de odio, lleno de envidia, lleno de celo, lleno de amargura y de una ira extrema, ese hombre, hermano, fue maldito todos los días de su vida, y él dijo, dura cosa es soportar este decreto sobre mi vida. Hermano, qué terrible. Nosotros tenemos que abrir los ojos bien ante estas situaciones, hermanos. El resultado del pecado es que el hombre anda confundido, anda extraviado. Anda el hombre, hermanos, que no encuentra el camino para su vida. No encuentra la luz de ninguna manera. Y el hombre, lo vemos ahí, hermanos, que no haya realmente qué hacer. Tiene terrores, tiene pavor, le tiene miedo a todo. Le tiene miedo al presente, al pasado, al futuro. Le tiene miedo al misterio de Dios, al misterio del diablo. Le tiene miedo, hermanos, el hombre le tiene miedo a la gente que le rodea. Se tiene miedo de sí mismo, le tiene miedo a la soledad, le tiene miedo a las enfermedades, le tiene miedo a los desastres naturales. Cree que eso lo va a destruir a él completamente. Le tiene miedo a la muerte, no puede enfrentarse con la muerte. Le tiene miedo al infierno, se tiene miedo de su propia sombra, estimados hermanos. Como resultado del pecado, como resultado del pecado. No nos confundamos, hermanos. El problema de este mundo y el problema de nuestro país no es, hermanos, la desigualdad social. Hay países como Alaska, como los países escandinavos, que han tenido, hermanos, un maravilloso progreso en todo sentido, pero los índices, hermanos, de suicidio en esos lugares es terrible, porque el hombre, hermano, está confundido, está extraviado. Entonces, lo que les quiero decir, hermanos, que este mundo está verdaderamente perdido, y su problema, hermano, no es la desigualdad social. No es la desigualdad social. Y si usted cree que puede alcanzar eso, la igualdad social, usted se va a dar cuenta de que esto es un fracaso completo y terrible. El problema de este mundo, hermanos, no es la falta de alimentos, no es la falta de educación, no es, hermano, la desintegración familiar, no son las deudas en las cuales nuestro país está, hermano, incurriendo. El problema, hermano, de este mundo y del Salvador es el pecado que está en medio de nosotros. Y cuando decimos el pecado, hermano, Dios dejará en su miseria al mundo entero. Dios dejará en su miseria a El Salvador. No, hermano, de ninguna manera. El Señor ha dicho estas palabras: yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo no he venido por los sanos, decía el Señor, pero yo he venido por los enfermos. El apóstol Pedro decía estas palabras: convertíos y arrepentíos para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. También, hermanos, el apóstol Pablo decía unas palabras maravillosas: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces Cristo apareció en este mundo, y apareció en este mundo, hermanos, para darnos a conocer a nosotros el amor del Padre, el plan que nuestro Padre Celestial había tejido para la humanidad entera. Entonces viene Cristo y nos comunica, hermanos, el grande amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Podría venir alguna persona y decir: hermano Héctor, bueno, si Dios dice a mí, me dice a mí que me ama, ¿a dónde ha estado Dios en medio de todos los problemas que yo he tenido en la vida? En medio de todos mis lutos, en medio de enfermedades casi incurables. ¿A dónde ha estado Dios que mis hijos se han ido de mis manos? ¿A dónde está el amor de Dios?, dicen algunas personas. Si el Señor le hablara a usted que se hace esas perplejidades, le hablara a usted, el Señor le diría: oye, yo te he dado a ti como muestra de mi amor a mi Hijo Jesucristo para que viniese a morir en la cruz del Calvario. Lo que ha pasado, hermanos, es de que el mundo ha ignorado a Dios. Nosotros hemos excluido a Dios de nuestras vidas. Él no nos ha importado nada. Nos importa cuando tenemos problemas, cuando no los tenemos. Dios no nos importa. Por lo tanto, hermanos, nosotros no hemos querido conocer al Señor. Cristo vino, hermanos, para perdonar nuestros pecados, para salvarnos de la condenación eterna, para cambiar y para transformar al hombre, para ver si un día, hermanos, nosotros somos pobladores de aquel tercer cielo que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Sin embargo, hermanos, sin embargo, pareciera, hermanos, de que nosotros tenemos más confianza en las cosas de la vida que en el mismo Señor Jesucristo. El Señor, hermanos, quiere hacer todo tipo de milagros en nuestra vida. Para eso vino el Señor. Él lo demostró cuando vino a caminar en medio de las calles polvorientas de Jerusalén, hermanos, y toda Judea. Él vino haciendo bienes al mundo entero. El Señor Jesucristo, hermanos, hacía milagros maravillosos, milagros preciosos. Él convirtió el agua en vino. Él calmó el viento y reprendió el mar para que se hiciese bonanza. El Señor Jesús, hermanos, resucitaba a los muertos, hacía caminar a los paralíticos, le dio vista a los ciegos, hizo hablar a los mudos y oír a los sordos. Pero oiga, el milagro más grande que Dios puede hacer en una vida es salvar una vida, es sacarle los pies del pantano de donde se está hundiendo, o a donde se está hundiendo debido al pecado, y ponerlo sobre roca firme. Eso es lo que el Señor quiere hacer, estimados hermanos. Trasladar a la gente de las tinieblas a la luz, sacarlo de la condenación, hermano, a una verdadera bendición, sacarlo de la oscuridad a la luz. Eso es lo que el Señor ha venido a hacer. Y cuando a una persona le acontece eso, hermano, a eso se le llama conversión. Ahora veamos una cosa. ¿Qué es conversión? La conversión, hermanos, es apartarse del pecado, completamente apartarse del pecado y volverse completamente a Dios. Es decirle un eterno no al pecado y un eterno sí al Señor Jesús. La conversión, hermanos, no es meterse a una religión. no es meterse a una religión. La conversión, hermanos, no es de ninguna manera trasladarse de un templo a otro. Hermanos, eso se llama traslado, pero no es conversión. La conversión, hermanos, no es de ninguna manera una reforma, no. La reforma, hermanos, pertenece a las correccionales. El padre que reforma a su hijo a base de disciplina férrea, podríamos decir de que esa es una reforma. El Señor está interesado en transformaciones, en cambios de vida, hermanos. Eso es conversión. La conversión, hermanos, no es la modificación transitoria de nuestra conducta. Hermanos, eso no es conversión, ni tampoco conversión es visitar a un templo todos los domingos. Hoy me toca ir a la iglesia y la gente cree que ya es hijo, que ya es hija del Señor. La conversión, hermanos, no es el meterse a una religión. Por el contrario, cuando en ese lugar Cristo se mete a tu vida y te cambia por completo, eso, hermanos, es conversión. La conversión, hermanos, es aquel suceso en la vida de un hombre y de una mujer. Cuando esa persona con una fe en el Señor Jesucristo cree que Dios levantó a Jesús de entre los muertos, que no lo dejó ahí en la tumba, sino que resucitó al tercer día, no solamente para estar a la diestra de Dios Padre, sino que para que ese Cristo venga a vivir en nuestros corazones. Y cuando eso pasa, hermanos, la persona ha sido verdaderamente convertida. Es un cambio, hermanos, radical de corazón, en la que el Señor nos quita el corazón de piedra, el corazón malo, el corazón perverso, y pone un corazón nuevo, un corazón de carne y un corazón sensible a Dios. Hermanos, esa es la conversión. Será, hermano, cuando el Señor extiende su brazo potente y nos perdona, y nos limpia, y nos lava con su sangre, y pone dentro de nosotros el Espíritu de Dios en nuestra vida. Y eso, hermano, yo quiero decirle de que no es obra de ningún misionero, de ningún pastor, de ningún evangelista, de ninguna congregación de estatuto. No es obra, hermano, de la iglesia ni del material de estudio, sino que eso es obra directa del Espíritu de Dios en la vida de esa persona. Hermano, eso es verdaderamente conversión. Así que, hermanos, ¿cuándo es que nosotros podemos preguntarnos que nos hemos convertido al Señor? Cuando el Señor, hermanos, ha hecho esa obra transformadora, cuando la vida verdaderamente ha cambiado, ¿cuándo es que podemos decir eso, hermanos? Cuando nosotros, en primer lugar, hermanos, cuando nosotros creemos y sentimos que nosotros hemos sido perdonados por Dios de tal manera que ya no hay ninguna culpabilidad, porque el Señor se llevó esos pecados a lo más profundo del mar. Cuando creemos y sentimos que si el Señor viniera en esta noche, yo me voy con Él. Hay algo que le dice, que le testifica de que usted es una verdadera hija o un verdadero hijo del Señor. ¿Cuándo es, hermano, que podemos decir que yo me he convertido? Cuando hay, hermanos, una verdadera paz, un verdadero gozo en nuestra vida, que no hay señalamiento del diablo, y si el diablo le dice, tú eres pecador, dígale, es cierto, yo soy pecador, pero soy pecador perdonado y lavado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí es cuando nosotros, hermanos, podemos decir de que somos hijos de Dios. Hay un testimonio adentro que nos dice, tú eres hijo de Dios, tú eres hija de Dios. Yo te engendré por medio del Espíritu Santo. Hermano, eso es maravilloso. Hay conversión, hermanos, cuando nuestro nuevo propietario ya no es Satanás, sino que es el Señor Jesucristo. Cuando usted ya no quiere pecar de ninguna manera más, ya no quiere hacerlo, entonces, hermano, usted se ha convertido. Y oiga lo que le voy a decir, usted puede decir de que es una verdadera hija de Dios, un verdadero hijo de Dios, convertido cuando, hermano y hermana, usted tiene nuevos hábitos. Usted tiene nuevos gustos, nuevas aspiraciones, nuevas ideas, nuevas ideas. Yo no sé, hermano, a veces esa mezcla de ideologías con el Evangelio, hermano, ¿de dónde es eso? Cuando usted tiene una nueva idea es porque su cabeza o quizás, hermano, su mente ha sido ya, hermano, sacada de su vida y la mente de Cristo está en usted, hermano. No hagamos ninguna mezcla. Usted puede decir que es un convertido cuando usted tiene nuevas ideas, nuevas esperanzas, hay nuevo camino, hay una nueva mente y, óigame, hermano, un nuevo vocabulario, amén. Un nuevo vocabulario. Cuando usted habla palabras, hermanos, palabras que edifican, es porque del buen tesoro de su corazón en la boca está hablando. Cuando es, hermano, lo contrario, pues vamos a ver quién sabe, hermano, si usted realmente ha sido tocada por el Espíritu de Dios. ¿Cuándo podemos decir, hermanos, que somos o que nos hemos convertido? Se lo voy a ilustrar con un pueblo, quizás un pueblo del oeste, en el que en el pueblo hay una calle principal, ancha. Y cuando usted va caminando encuentra al lado izquierdo una cantina, y luego encuentra en ese pueblo, en esa calle principal, enfrente de la cantina, está una iglesia donde se predica el Evangelio. Entonces Chepe llegaba todos los días como a las 3 de la tarde a la cantina. No se aguantaba por llegar a la cantina. Se bajaba de su caballo, amarraba su caballo al poste de la taberna y ahí con sus amigos empezaba a tomar, hermanos, hasta que casi llegaba a medianoche. Ya se iba a su casa completamente ebrio. Al día siguiente volvía otra vez a las 3 de la tarde, amarraba a su caballo en el poste y se iba con sus amigos ahí en la taberna a tomar, hermanos, alcoholizarse más y más y más. Y así lo hacía semana tras semana, se bajaba de su caballo, iba a amarrar el caballo al poste de la taberna y seguía la vida de igual manera. Pero un día, hermanos, un día, Chepe comenzó, hermanos, a amarrar su caballo en el poste del templo que estaba enfrente. Y lo hizo por 15 días. Los amigos estaban extrañando por qué no llegaba Chepe allí, hermanos, a la taberna. El cantinero una vez salió a la calle y vio que estaba amarrando el caballo en el poste de la iglesia y le pregunta: "Oye, Chepe, ¿qué pasa que no ha venido?" Y él le dijo: "Lo que pasa es de que Cristo vino a mi corazón hace 15 días. Lo que les quiero decir, hermanos, es, aprovechando esta ilustración, la conversión, hermano, es ya no amarrar el caballo en la taberna, sino que en la iglesia. Un cambio de vida, hermano. Una transformación, una obra del Espíritu de Dios, amén, en la vida de esta persona. Qué tremendo, hermanos. ¿Saben ustedes de que Picasso podía agarrar, hermanos, un lienzo y comenzar con sus pinceles a aplicarle colores a ese lienzo y cuando él había terminado la obra le daba un valor, hermanos, de $200,000 a esa obra? A eso se le llama arte. Nelson Rockefeller podía agarrar un pedazo de papel, hermanos, poner su firma en ese papel y darle un valor de $1,000,000. Hermano, a eso se le llama capital. Un científico pudiera, hermanos, comenzar a construir un telescopio poderosísimo de tal manera que él comience a observar las estrellas que están más allá, hermano, de nuestra galaxia. Hermano, eso se le llama ciencia. Nuestro Señor Jesucristo puede agarrar el corazón del más miserable y destruido pecador y perdonarlo y lavarlo con su sangre y poner el Espíritu de Dios en su vida de tal manera que ese hombre sea bendición para su casa, para su iglesia y para su nación. A eso se le llama, hermano, conversión. Gloria al Señor. Nos preguntamos, hermanos, ¿cuáles son los requisitos para convertirse? Los requisitos para convertirse, hermanos, bueno, es que el Espíritu de Dios esté ahí presente. Es que Dios esté ahí presente. Aunque algunos hermanos no, nunca lo van a querer. Nunca van a querer dar su vida al Señor. El Señor siempre estuvo rodeado de enemigos y nunca se convirtieron. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón lejos está de mí. ¡Qué tristeza de la persona religiosa, hermanos amados! ¡Qué tristeza! Pero, hermanos, requisitos para convertirse es que el Espíritu de Dios esté ahí, porque la palabra del Señor dice, ¿dónde está el Espíritu de Dios? Ahí hay libertad. Ahí cualquier cadena, hermanos, puede ser rota en el nombre de Jesús. Si el Señor está ahí presente, así como salió virtud del Señor Jesús para que aquella mujer de flujo de sangre pudiera ser sanada, así, hermanos, la vida de Dios brota a favor de aquel que quiere convertirse. En segundo lugar, otro requisito, hermanos, es que por la fe usted se arrepienta de sus pecados delante del Señor y usted decida, hermano, apartarse completamente del pecado, diciéndole al Señor posiblemente, Señor, ¿no tendrás tú alguna bendición que pueda darme, que pueda hacerme diferente de lo que soy? Hermano, cuando alguien puede orar de esa manera, yo le digo, hermano, de que Dios ahí lo va a bendecir a usted poderosamente. Concluyendo, hermanos, quisiera decir, normalmente esto lo dicen muchas personas, es que, hermano Héctor, estoy atrapado. Completamente estoy atrapado y no puedo salir de la trampa del pecado. Hay una fuerza que me domina. Hay una fuerza que me... Yo entiendo perfectamente eso. La fuerza que domina, la fuerza infernal que domina a una persona, que le conduce a buscar, hermanos, los juegos de azar, que le conduce a la fornicación, que le conduce a permanecer en el adulterio, que le conduce hacia las drogas, que le conduce hacia la cerveza, hacia el licor, que le conduce al robo, que le conduce a hacer al mal. Yo conozco, hermano, esa fuerza. Hay gente que dice, es que yo no puedo escapar, hay una fuerza que no me deja, por eso no me convierto. Usted tiene razón, usted no puede solo, pero quiero decirle algo. Esas fuerzas, hermanos, y esas influencias malignas de los espíritus inmundos, ellos fueron vencidos en la cruz del Calvario. Y si ellos fueron vencidos, hermano, entonces la puerta para usted está abierta. ¿Sabe qué fue lo que dijo el Señor Jesús en Apocalipsis 3:20? Él dijo estas palabras. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Cuando el Señor dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, es porque, hermanos, está llamando al corazón del hombre pecador. Está a la puerta del corazón del hombre. Y no crea que el Señor va a derribar esa puerta de su corazón de una patada. Jamás, hermano. Me encantó un pintor que representó Apocalipsis 3:20 en una pintura. Y él está, el Señor Jesús está tocando, ¿y qué está tocando? Está tocando al edificio de las Naciones Unidas. Así lo pinta el pintor, Apocalipsis 3:20. Porque, hermano, otro pintor también, cuando llama, ¿verdad? Está llamando, está solamente tocando. Otro pintor, Apocalipsis 3:20, lo pinta de esta manera, que está tocando a la puerta, pero esa puerta que está tocando no tiene, hermano, el picaporte. No tiene, hermano, la manecilla. Porque el Señor no le va a hacer así, hermano. Eso, olvídese. El Señor nunca va a violar la voluntad del libre albedrío de nadie. Si usted se quiere, hermano, condenar, el Señor no va a hacer nada por usted, porque esa es su elección. Así que el pintor pinta, hermanos, a ese cuadro de Apocalipsis 3:20, tocando a una puerta, pero la puerta no tiene, hermanos, esa llave. Solo está tocando. Porque, hermanos, esa llave solamente está del otro lado. Por eso el Señor dice, aquí yo estoy a la puerta. Si alguno dice, ¿qué dice? Si alguno abre la puerta desde adentro, ahí sí, hermano, la manecilla está por el otro lado. Si alguno abre la puerta, el Señor dice, entonces gustosamente yo entraré a él, cenaré con él. Mire qué comunión más linda la que esa persona va a tener con el Señor Jesucristo. Y es ahí, hermano, donde entonces acontece la conversión del impío. Hermano, es maravilloso. Usted puede examinarse, hermano, y ver realmente, hermano, la obra que el Espíritu de Dios ha hecho en su vida. Si realmente no se ha convertido, si realmente tal vez fue salvo, convertido, pero que la obra del Espíritu de Dios no ha sido hecha en su vida, de que su vida no ha cambiado. O sea, está viviendo una vida cristiana carnal, que a usted, eso no le va a servir a usted para nada. Entonces, si Cristo en esta noche, hermanos, alumbrara el firmamento con su gloria, porque Él viene para raptar a su iglesia, y aparece el arcángel, posiblemente Miguel, tocando la trompeta de Dios, diciéndole a la iglesia, iglesia, prepárate, porque tu Cristo viene a levantarte hoy en día. Si eso fuera en esta noche, ¿qué pasaría con usted? ¿Se iría con el Señor? Bueno, tres amenes, está bien. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Se fuera usted con él? Si usted no está seguro de contestar esa pregunta, hermanos, si usted no está seguro de contestar positivamente esa pregunta, hoy usted debiera de convertirse a Cristo. Hoy debiera usted de convertirse al Señor Jesús. Hoy usted debiera de abrir su corazón y dejar que esa gracia, hermano, venga sobre su vida. Que le perdone, que le salve, y luego después de eso que le transforme y que le cambie y haga una nueva criatura de usted, y usted sea de bendición para todos aquellos que le rodean. Bendito Padre Celestial, Señor, en esta hora, Rey de Gloria, te damos gracias una vez más porque tu palabra, Señor, ha sido predicada. Gracias, bendito Señor, por el día en que el Espíritu de Dios se acercó a nuestras vidas. Llegaste a tocar, Señor, a nuestro corazón. Y nosotros, necesitados y gozosos, te abrimos la puerta para que tú entraras. Desde entonces, oh Dios mío, tú has Nos has preparado mesa, oh Dios. Nos has preparado manjares para que nosotros podamos disfrutar. Nos has dado de tu paz, nos has dado de tu gozo, nos has dado felicidad, nos has dado confianza, nos has dado esperanza, nos has dado expectativa, oh Dios. Nos has sanado, Señor, físicamente. Has sido nuestro escudo delante del enemigo que ha querido buscar nuestra destrucción. Oh Dios mío, qué comunión más linda la que tenemos contigo, Padre. Pero es posible que haya muchos que todavía están en el pecado, que todavía no quieren abrir sus corazones a ti. Señor, en esta hora tu Espíritu Santo que pueda tocar esas vidas, para que puedan convertirse, Señor, y para que vengan de tu presencia tiempos, Señor, agradables de bendición y de refrigerio espiritual. Que si esa vida abre su corazón a Cristo, Señor, una nueva confianza viene, la culpabilidad se va, nuestros pecados son perdonados, son lavados con la sangre del Cordero. El Espíritu de Dios viene a nuestra vida para comenzar a hacer una obra transformadora, oh Dios mío. Eso es lo que el mundo necesita y es lo que cualquier persona en este lugar necesita. Mientras usted sigue orando, quisiera preguntar en esta mañana si hay personas que realmente tienen necesidad de Dios. Tal vez el Espíritu Santo le dice a usted en una voz suave e inconfundible: tú necesitas a Cristo. Que te perdone, que te lave, que te salve, que te transforme. ¿Por qué no le da esa oportunidad a Cristo, estimado amigo y amiga? Él toca a las puertas de su corazón hoy en esta mañana. Él está aquí para hacerlo. Y yo pregunto en este momento, ¿hay personas que desean recibir a Cristo? Que desean convertirse no a una religión, convertirse a Dios, dejando que las manos del Señor caigan sobre su vida y tomen su corazón y vende las heridas y lo sane y lo cambie. Si hay personas que desean recibir a Cristo por primera vez, déjeme ver su mano levantada. Yo quisiera orar por ustedes en esta hora. Si hay personas que no lo han hecho, pero hoy en esta hora quieren hacerlo, déjeme ver su mano levantada. Queremos orar por usted. Él está aquí para hacer esa obra en su corazón. Él está aquí para cambiarlo en una nueva persona. Pudiera ser de que todos sean cristianos, pero pudiera ser de que alguien haya venido y tenga esa necesidad de Dios, de esos cambios y de esa salvación. Pregunto por última vez si habrá alguien allá atrás, a mi izquierda, a mi derecha, que quiera recibir a Cristo. Déjeme ver su mano levantada. Gloria al Señor. Si no hay nadie, vamos a darle gracias al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por esa maravillosa conversión que hiciste en nuestra vida, Padre. Gracias, bendito Rey. Y te pedimos, Señor, que a nuestra vida le des mantenimiento, Señor espiritual. Que nos ayudes, oh Rey de Gloria, en ese mantenimiento, Padre. Porque tú vienes por una iglesia pura, santa, sin mancha, sin arruga y sin cosa semejante. Y el Espíritu de Dios está trabajando en la novia para hermosearla. Para que cuando tú vengas, tu novia sea de tu agrado, bendito Padre Celestial. Gracias por la congregación. Gracias por todos aquellos que te aman y han puesto su confianza en ti, Señor. Rey de gloria, todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús y te pedimos que nos acompañes a nuestro hogar gozando de la protección, la ayuda y la bendición del cielo. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.